Saludos. Hoy nos metemos de lleno en un texto verdaderamente denso y fascinante. Son extractos de El Séptimo Rayo, un material que se atribuye a una entidad, bueno, a una entidad conocida como Saint Germain. Lo que tenemos delante es, en esencia, una cosmología completa, un mapa espiritual del universo y de nuestro lugar en él, según esta fuente, claro. Nuestra misión hoy es desgranar un poco este sistema, no solo describir sus piezas, sino ver cómo encajan. Hablaremos de una naturaleza tripartita de Dios muy particular, de unos ciclos cósmicos de miles de años que se supone marcan la evolución de la Tierra y, por supuesto, del protagonista que da nombre al libro, el séptimo rayo. La energía que, según nos dicen, define nuestra era.
Has dado en el clavo. Y esa estructura es precisamente lo que lo hace tan interesante de analizar. No es una colección de ideas sueltas para nada. Es un sistema con una lógica interna muy, muy definida. El material no se limita a describir el qué, sino que se esfuerza mucho por explicar el por qué, y sobre todo el cómo. Desde el propósito último de la creación hasta, bueno, hasta técnicas prácticas de invocación y de transformación. Lo abordaremos como eso, como un estudio de este sistema de pensamiento, para ver su arquitectura y sus conceptos clave.
Bien, pues vamos a ello, vamos a desempaquetar esto. El punto de partida es una reinterpretación de la Santísima Trinidad, pero está presentada casi como un organigrama cósmico, no tanto como un dogma. La primera persona, el Padre, se describe como la causa primera, la mente divina. Hasta aquí, bueno, más o menos familiar. Pero luego el texto añade que su representación en la Tierra son unas figuras llamadas los siete Manus de la raza.
Y es en la segunda persona, el Hijo, donde la visión se desvía por completo de la tradición. Aquí no se habla de un único ser. El texto propone que el Hijo son en realidad billones de chispas espirituales, o arquetipos divinos, que son creados por esa mente del Padre. O sea que cada ser humano sería una proyección de una de esas chispas.
Espera, espera. Esta idea del hijo como billones de chispas espirituales es un giro radical. ¿Qué implica esto para el individuo? ¿Significa que la divinidad no es algo externo a lo que aspirar, sino algo que ya somos y solo tenemos que, digamos, activar?
Esa es exactamente la clave. El texto lo plantea no como una búsqueda, sino como una manifestación. El objetivo de la vida desde esta perspectiva es que cada persona logre encarnar plenamente su propia naturaleza divina, su naturaleza crística. A este logro lo denomina la segunda venida. Pero ojo, no como un evento global y único, sino como un potencial individual. De hecho, se cita a figuras como Buda y Jesús como ejemplos de quienes ya lo consiguieron.
Entendido. ¿Y la tercera persona, el Espíritu Santo, cómo encaja en todo esto?
Es la fuerza activa, la energía ejecutora, que permite a esas chispas, a los hijos, manifestar las ideas del diseñador, o sea, del Padre. Su representante cósmico es una figura llamada el Maha Chohan, que actúa como un supervisor general de esta energía creativa. Lo fascinante aquí es el propósito que se le asigna a toda esta creación. El objetivo de todo el sistema, según la fuente, es permitir que cada corriente de vida se desenvuelva hasta convertirse en un maestro de la energía y de la vibración. Es un camino hacia la maestría personal, desarrollando conscientemente esa triple naturaleza: ser el director de tu propia vida, el padre, la manifestación perfecta de tu arquetipo, el hijo, y un dispensador consciente de energía al mundo, el Espíritu Santo.
Y claro, esa maestría no se logra de la noche a la mañana. Según el texto, la propia Tierra recibe como lecciones en ciclos larguísimos. Esto nos lleva a una de las ideas más potentes del material, la rueda cósmica. Tengo que admitir que cuando leí la parte sobre un ciclo de 14.000 años, mi primera reacción fue de escepticismo. Suena increíblemente específico. ¿Cómo justifica el texto una afirmación tan audaz?
A ver, lo presenta como un fenómeno natural, como las estaciones del año, pero a una escala cósmica. La idea es que, durante este gran ciclo de 14.000 años, la Tierra pasa por siete fases de 2.000 años cada una. Cada fase está regida por uno de los siete rayos, que proporciona un nutrimento o un estímulo espiritual específico. Utiliza una analogía muy gráfica. Las almas que resuenan con un rayo en particular permanecen más o menos inactivas hasta que llega su estación, su ciclo de 2.000 años.
En ese momento son estimuladas a la acción, pues como una flor que espera la primavera para brotar.
O sea, que el universo no nos da todas las lecciones a la vez, sino que las dosifica en cursos de 2000 años.
Exactamente. El primer curso, regido por el primer rayo azul, se enfoca en la voluntad y el poder de la mente divina. El segundo, bajo el rayo dorado, se centra en desarrollar la sabiduría y la comprensión del Hijo Divino. Y los 10.000 años restantes, que abarcan los otros 5 rayos, son supervisados por esa figura que mencionamos, el Maha Chohan, quien a su vez delega cada ciclo de 2.000 años a un director especializado, un Chohan, o Señor del Rayo. Es un sistema jerárquico y temporal muy, muy definido.
Entonces, si esto es un reloj cósmico, ¿qué hora marca ahora? ¿En qué estación nos encontramos según este sistema?
Pues según la cronología del texto, la rueda cósmica ha girado hasta el punto en que ahora estamos entrando de lleno en la era del séptimo rayo. Este es el rayo violeta, y aquí es donde todo converge. Sus cualidades son la libertad, la transmutación, el ritual y el orden ceremonial. Y su director, o Chohan, es el propio Saint Germain.
La transmutación es una palabra que suena potente, pero también un poco abstracta. ¿Qué significa realmente en este contexto?
Es una de las ideas centrales, y es crucial entenderla. No se trata de eliminar o de reprimir lo negativo. Es una especie de alquimia espiritual. La propuesta del texto es que se puede tomar una energía densa, como el miedo, el odio o el resentimiento acumulado durante siglos, y a través de la energía del rayo violeta, que a menudo se describe como una llamada violeta, transformarla activamente en su opuesto: paz, perdón, armonía. Es un proceso de reciclaje energético, por así decirlo, a nivel personal y planetario. Se presenta como la herramienta definitiva para liberarse del pasado.
Y el texto explica por qué Saint Germain es el encargado de esta limpieza energética. De hecho, narra una historia bastante épica sobre cómo fue elegir.
Sí, sí, describe su afinidad primordial con la cualidad de la libertad. Cuenta cómo trabajó durante siglos, vida tras vida e incluso entre encarnaciones, para anclar esa llama de libertad en la conciencia de la humanidad. La narración culmina cuando finalmente la propia humanidad emite lo que se llama un llamado cósmico por la libertad. Es ese deseo colectivo el que, según la fuente, abre la puerta para que el poder de este rayo se manifieste plenamente.
Vale, paremos un segundo aquí, porque esto es fundamental. El sistema no es pasivo. No es que un rayo violeta llegue y nos cambie mágicamente. Según esta lógica, la humanidad tuvo que pedirlo. Tuvo que alcanzar un punto de madurez o de desesperación para poder recibir esa nueva energía. La responsabilidad recae en nosotros.
Totalmente. Y si la responsabilidad es nuestra, el texto está obligado a darnos las herramientas para ejercerla. Esto nos lleva a la parte más práctica del sistema. Y la clave de todo, el eje sobre el que gira toda la práctica, es el poder que se le atribuye a la afirmación «yo soy».
Cierto. Se insiste muchísimo en esto, pero ¿por qué esas dos palabras son tan importantes? ¿Qué tienen de especial?
A ver, el texto la presenta de una forma muy directa. Imagina que yo soy es un verbo de creación puro, como el comando de una impresora 3D. La energía divina, la pura esencia de la vida, es el material base, el filamento. Lo que dices justo después, fuerte, capaz, la presencia de la salud perfecta, o, por el contrario, débil, un desastre, enfermo, es el plano, es la instrucción que le das a la impresora. La máquina, que es esta energía vital, simplemente imprime lo que le pides. Esa es la responsabilidad creativa que, según esta fuente, se nos entrega con cada aliento.
Es una metáfora muy potente. Y a partir de ese principio se construyen prácticas más elaboradas, lo que el texto llama adoración ceremonial.
Así es. Se basa en dos pilares que trabajan juntos. El primero es la visualización. La idea es que el pensamiento, sostenido con concentración, crea una forma o un patrón en los planos sutiles. La claridad de esa forma depende del desarrollo del cuerpo mental. Es, digamos, el plano del arquitecto.
Y el segundo pilar sería el decreto.
Exacto. El decreto es el uso de la palabra hablada. Según esta lógica, la vibración del sonido reviste esa forma de pensamiento con sustancia del plano físico, la hace descender y anclarse en la realidad material. Por eso se enfatiza tanto la importancia del ritmo, la convicción y, sobre todo, la claridad de la imagen mental mientras se decreta. Se argumenta que esta combinación es lo que permite que la energía espiritual actúe directamente sobre las condiciones del mundo.
Te mencionan ejemplos concretos para que no se quede en teoría, ¿verdad? Recuerdo leer sobre la creación del anillo místico No Pasarás, una especie de escudo de protección que se forja visualizando círculos de fuego dorado alrededor del cuerpo mientras se afirma su poder. También se destaca el papel de la música, no solo para calmar la mente y las emociones, sino como una vibración que atrae la asistencia de otros seres, como los ángeles.
Correcto. Todo está diseñado para que el individuo participe activamente en su propia evolución y en la del planeta, usando estas herramientas de pensamiento, sentimiento y palabra hablada.
Bien, para terminar de dibujar este mapa cósmico, nos falta una pieza, las siete esferas. El texto las describe como los siete reinos que componen el aura de Dios. A primera vista parece una lista muy larga de nombres, colores, jerarquías.
Sí, es fácil perderse en los detalles, pero la idea subyacente es muy reveladora. No se trata solo de un catálogo de seres celestiales. Lo que revela es una necesidad de estructurar el universo, de darle un orden casi empresarial. Cada virtud, la voluntad, la sabiduría, el amor, la pureza, tiene su propio departamento cósmico, con su director, el Chohan, y su jefe de operaciones, el arcángel. El rayo azul de la voluntad, por ejemplo, está dirigido por el Moria y el arcángel Miguel. El rayo verde de la verdad y la curación por Hilarión y el arcángel Rafael.
O sea que es una forma de hacer lo inmenso y abstracto algo manejable y organizado. Si se necesita ayuda con un tema concreto, ya se sabe a qué departamento dirigirse.
Exactamente. Pero aquí viene la conexión personal, lo que cierra el círculo. El texto afirma que la divina presencia de cada ser humano, esa chispa original de la que hablábamos, mora o pertenece a una de estas siete esferas. Por lo tanto, el propósito de cada individuo encarnado es convertirse en un centro radiante de las cualidades específicas de la esfera a la que pertenece. Si eres del rayo rosa del amor, tu misión es anclar ese amor en el mundo. Si eres del rayo violeta de la libertad, tu trabajo es ser un foco de transmutación y liberación. Conecta el propósito individual con el gran plan cósmico.
En resumen, hemos navegado por un sistema espiritual extraordinariamente detallado. Empezamos con un organigrama de la divinidad, pasamos por un reloj cósmico que marca las eras, nos hemos centrado en la era actual del séptimo rayo y hemos terminado con un manual de herramientas prácticas para la transformación personal y planetaria.
Y el hilo conductor que une todo esto es la idea de la libertad, pero no entendida como un concepto político o social, sino como una emancipación espiritual. Todo el mecanismo de los rayos, los decretos y la llama violeta está orientado, según esta fuente, a un único fin: transmutar las limitaciones, los errores y el karma acumulado para restaurar la perfección original del ser y liberarlo de la rueda de la reencarnación. Y para terminar, el texto insiste en un principio que llama la ley del círculo. Afirma que toda energía que una persona proyecta, ya sea a través del pensamiento, el sentimiento o la palabra, viaja por el universo, cumple su propósito y regresa infaliblemente a su generador. Pero magnificada. Esto nos deja con una reflexión final. Si cada pensamiento y cada emoción que emitimos estuvieran gobernados por una ley de retorno tan precisa e ineludible, ¿cómo cambiaría eso la gestión de nuestro propio mundo interior en el día a día?